Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de sus autores y no reflejan el punto de vista del Instituto Mora ni del Instituto Mexicano de la Radio.
Ideas y voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.
Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla, que estén muy bien. Yo ya saben que, como siempre, estoy muy agradecida por contar con ustedes y con su compañía. Les saluda Ilse Morales y les doy la más cordial bienvenida a esta su casa y su emisión Ideas y Voces. Amigos, la verdad es que hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Muchos de ustedes, que son trabajadores, igual que yo, pues percibimos, o al menos hacemos ese esfuerzo por pertenecer a lugares de trabajo, espacios en donde se pueda contar con un sindicato que respalde las necesidades de los trabajadores, ¿cierto? Sin embargo, pues no podemos tapar el sol con un dedo. El tema del sindicalismo, pues la verdad es que está cada vez más desdibujado en el país y hay diversas razones para ello, hay distintos contextos para ello. Y también, pues ante toda esta situación, se habla sobre un sindicalismo independiente, la emergencia de un sindicalismo independiente. Y de eso justamente vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que es Marcos Tonatiu de Luca Martí. Él tiene un posgrado en estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, la UAM Iztapalapa. Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ilse. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Y bueno, pues ahora sí, tal como yo decía muy brevemente en esta introducción, ¿nos podrías describir brevemente cuál es el contexto laboral que estamos viviendo actualmente en materia sindical, obvio, y en qué posición se encuentra la Ley Federal del Trabajo y con sus más recientes modificaciones?
Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, porque para entender todo lo que está ocurriendo actualmente en el tema sindical hay que analizar los cambios que han habido justamente en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa? A raíz del 2018 y 2019, con la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, México decide adoptar nuevas directrices laborales basadas en el respeto a los derechos laborales, libertad de sindicalización, entre otros elementos. Por ejemplo, estos temas son contenidos en el capítulo 23 del T-MEC, un capítulo meramente laboral que llama la atención al ser un tratado comercial. Entonces, en el año 2019 se aprueba la Ley Federal del Trabajo, que se trata de una ley sumamente avanzada, ¿no? Digamos, reconoce muchos derechos y facilita, entre otras cosas, la creación de sindicatos y entes representativos de las y los trabajadores a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de que estamos en un momento donde las leyes laborales se encuentran sumamente avanzadas, pero, sin embargo, la realidad es contradictoria en el sentido de que la tasa de sindicalización en México se ha reducido. Se ha reducido en estos últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace dos décadas atrás teníamos una tasa de sindicalización alrededor del 13-14% de la población económicamente activa, y hoy día tenemos una tasa de sindicalización entre el 8 y el 10%. Las cifras varían. Entonces surge un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta disminución de la tasa de sindicalización, aún cuando desde hace más de 6 años tenemos una Ley Federal del Trabajo que facilita el registro, la puesta en marcha, etcétera, de esta organizaciones? Bueno, esa pregunta yo creo que muchos de quienes nos escuchan intuyen que se trata de un desprestigio también hacia el sindicalismo, ¿no? Normalmente quienes escuchamos la palabra sindicato automáticamente pensamos en corrupción, tranzas, protección de los patronos, cualquier otra cosa menos protección al trabajador, ¿no? Uh-huh. Incluso se tiene esta idea de que, bueno, solamente cobran las cuotas sindicales y no hacen nada, ¿no? Una especie de casta adentro del trabajo que, bueno, no mueve lo necesario para proteger a los trabajadores. Y esto ha sido parcialmente cierto, ¿no? En México, pues tú sabes, quienes nos escuchan saben también, durante muchas décadas el sindicalismo fue justamente un sindicalismo, se llama de protección, ¿no? Uh-huh. De protección, ya sea de los patronos, de los empresarios o del Estado, por otra parte. Entonces, se trataba de un sindicalismo que no hacía que los trabajadores pudieran movilizarse para defender sus derechos, al contrario, los reprimía, los despedía, entre otras cosas. Entonces, bueno, partimos de esto. Existe un desprestigio general del sindicalismo hoy en día, que pues persiste, ¿no? Todavía persiste. Eso es un tema importante. Otro tema importante, por ejemplo, ha sido lo que nosotros llamamos la ofensiva contra el trabajo. Esto también viene de algunas décadas atrás y se trata, entre otras cosas, de desdibujar, de quitar de contenido a la palabra trabajo. Hoy en día ya no somos trabajadores en el sentido amplio de la palabra porque se nos reconoce como socios, como emprendedores, como
colaboradores.
¿No? Es muy gracioso, sí, pero incluso estaba viendo para entrar a una empresa de litigios, ¿no? Y decía, entra como nuestro colaborador. Y entonces, aquí también hay que decir, no, somos trabajadores, ¿no? Y nos reconocemos como tales, con derechos, pero también con obligaciones. Y entonces, bueno, este desdibujamiento del trabajo, no solamente en México, estamos hablando a nivel global, ¿no? Básicamente, incluso son famosos los libros que ya en los años 90 decían el fin del trabajo, ¿no? La automatización nos va
a desplazar.
A desplazar, etcétera. Y uno ya no va a trabajar, sino que va a emprender pequeños negocios, va a hacer pequeñas cosas. Y esa realidad no la estamos viendo, ¿no? Realmente, o sea, si nosotros vemos el porcentaje de población asalariada en México y otros países, pues sigue siendo mayoritaria. Entonces, digamos, el desplazamiento de la noción de trabajo, pues también responde a nociones ideológicas.
Muy bien, y bueno, teniendo más en claro todo este contexto que la verdad antes de que comenzáramos esta plática, decíamos que avanzamos a pasos más agigantados cada vez más hacia este tipo de contexto, ¿en qué momento entonces se inserta la idea del sindicalismo independiente?
Bueno, esa también es una gran pregunta, porque el sindicalismo independiente surge en los años 70, ¿no? Principalmente en los sectores educativo, de salud y en algunas otras expresiones industriales, como es la Volkswagen en Puebla. Se trata de un sindicalismo independiente, ¿independiente de qué? ¿No?
Exacto.
En un primer momento son sindicatos que no forman parte de las centrales de trabajadores, digamos, tradicionales, que son la CTM, la CROM, la CROC, entre otras, ¿no? Centrales que han sido manejadas por el gobierno en colaboración con los empresarios desde mucho tiempo atrás. Entonces, la independencia de estos sindicatos surge frente a estas centrales de trabajadores para tener un mayor margen de acción. ¿Qué pasa? Bueno, posteriormente nos empezamos a dar cuenta de que independencia no necesariamente significa democracia, no necesariamente significa representatividad o legitimidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí empezamos a notar algo interesante. Yo actualmente estoy debatiendo mucho con el concepto de independencia sindical porque me parece que no da cuenta de todos los fenómenos que abarca este concepto. Justamente podríamos pensar que un sindicato independiente es solamente aquel que no forma parte de estas centrales, pero lo cierto es que hoy en día las expresiones de independencia sindical que encontramos son muy amplias. Y en eso justamente creo que deberíamos discutir un poco.
Entonces, fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo y es muy importante. Hiciste una gran pregunta. ¿Independiente de qué? Porque en las prácticas, tal vez... no se separa de ese sindicalismo que conocemos hoy, ¿no? Exacto. Entonces, pues es una división paradójica, es una separación paradójica, porque las formas, se pueden conservar esas formas. Entonces, bueno, ¿quiénes conformarían estos sindicatos independientes? Y otra pregunta más importante aún, si ya existen en México, tú ya dijiste que arranca en los 70s, parte de la Volkswagen, pero ¿podemos encontrar ejemplos actuales sobre algunos lugares, algunos espacios de trabajo donde se tengan este sindicalismo ya independiente?
Sí. Mira, principalmente, ¿quiénes conforman estos sindicatos? Bueno, como te decía, retomamos nuevamente en el año 2018, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, se negocian una serie de elementos de carácter laboral, también comercial, por supuesto, y se llega, digamos, a implantar una serie de sindicatos independientes, principalmente en la industria automotriz mexicana. La industria automotriz en este momento está conformada por cerca de 1 millón de trabajadoras y trabajadores, y es en esta rama donde actualmente encontramos expresiones recientes del sindicalismo independiente. Ahora, también es cierto que podemos encontrar expresiones en los sectores educativos y en otros sectores también. Ahora, lo importante, y con esto me gustaría también concluir, es que nosotros tenemos que pensar la independencia sindical también como una independencia de las formas viejas de hacer sindicalismo, ¿no? Me parece que el sindicato no solamente debería ser un ente que protege los derechos laborales, aunque es su principal función. Pero también es el sindicato el que puede organizar, por ejemplo, los centros vacacionales de los trabajadores, uh-huh. las prestaciones, es decir, una serie de elementos fuera del trabajo, pero que también impactan en la vida del trabajador.
Así es, totalmente. El tiempo de esparcimiento y de ocio es indispensable. Exacto. No se importa cuánto se gane, el sueldo, las horas son pocas, son menos. Cualquier trabajo y cualquier trabajador necesita su tiempo de ocio y de esparcimiento.
Exacto. Y en ese sentido el sindicato es un ente muy importante también. Yo me parece que es importante reconocer que hace muchos años existían justamente los centros vacacionales del IMSS, del ISSSTE, de petroleros. Algunos siguen existiendo, pero hay que sacar ese tipo de cosas de los trabajadores, únicamente de este sector de trabajadores, para que todas y todos podamos gozar de condiciones dignas, no solamente, como dices, de trabajo, sino también de esparcimiento y de vida digna fuera del trabajo.
Ok, Marcos, pues la verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por hablarnos de este tema tan importante, y que la verdad, muchas veces yo suelo decir también, es que este tema o esta conversación es del futuro. Es que esto no es del futuro, es de un presente inmediato que, como decía, está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Y tenemos que estar en este tren, subirnos a este tren y estar extremadamente informados, porque es nuestro trabajo y es el tiempo y la energía que dedicamos a nuestro trabajo, y eso por supuesto que es importante. Entonces, Marcos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Ilse.
Y gracias a ustedes, amigos, gente al otro lado de la radio, por habernos escuchado. Yo les pido, por favor, que se queden aquí en la sintonía de Ciudadana 1350 de AM. Se despide de ustedes Ilse Morales y hasta la próxima.
Contáctanos en nuestras redes. Twitter, @ Instituto Mora. Ex, @ Instituto Mora. Facebook, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Página www.institutomora.edu.mx. Ideas y voces. Esto fue Ideas y Voces.
Los ecos de la historia, la cultura y la actualidad en tus oídos.